Te decíamos en esto, en esta intención de mostrar y de presentar testimonios de cómo se sigue haciendo patria, las fronteras y los lugares remotos del país son espacios donde se hace patria, ¿no? Por eso vamos a escuchar ahora, si te parece, el testimonio que nos envió desde la Antártida el vicecomodoro Pablo Díaz, que es riocuartense, nació aquí en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, y actualmente es subjefe de la base Marambio allí en la Antártida Argentina. Escuchamos el hermoso mensaje que nos envió anoche. Así que, pero prestale mucha atención, porque pone énfasis en la manera, en las características que tiene la forma de hacer patria en la Antártida, en este lugar que también es de la Argentina y de donde se genera patria.
Buen día, Florencia, para vos y para toda la audiencia de Radio María que nos está escuchando en este día tan especial para todos los argentinos, ya que un 25 de mayo de 1810, con la conformación del primer gobierno patrio, nuestra nación comenzaba a dar sus primeros pasos. Soy el vicecomodoro Pablo Díaz de la Fuerza Aérea Argentina, nací en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, y me desempeño como segundo jefe en esta querida base de Marambio. Estoy casado y junto con Mariel tenemos tres hermosas hijas de 12, 10 y 7 años. Esta es una de las seis bases de carácter permanente que tiene la República Argentina en la Antártida. Además, hay otras siete que son de carácter transitorio y que solamente se abren en la época de verano. En estos momentos somos 77 personas de diferentes provincias, de casi todas las provincias de nuestro querido país, las que estamos trabajando en la base. Pertenecemos al Comando Conjunto Antártico. También hay personal del Servicio Meteorológico Nacional. Ambos organismos dependen del Ministerio de Defensa y nuestros científicos que nos acompañan, que pertenecen a la Dirección Nacional del Antártico. Este es un 25 de mayo muy especial, ¿no? Para nuestro país, porque estamos viviendo una pandemia que ha afectado a todo el mundo. Pero volviendo un poco a tu pregunta, era qué sentíamos o si estábamos preocupados por lo que estaban viviendo nuestros familiares allá en el continente. Y la verdad es que estamos muy preocupados, por eso cada uno va siguiendo las noticias de su provincia o de su ciudad para ver cómo va evolucionando esto de la pandemia, ¿no? Pero bueno, una cosa es estar preocupados y otra cosa es estar desesperados, ¿no? El espíritu de un antártico se caracteriza por ser paciente. Uno puede planificar un montón de actividades, un montón de tareas, un montón de trabajos, pero el clima es el que tiene la última palabra. Por lo tanto, uno tiene que aprender obligadamente a ser paciente y a esperar la oportunidad, porque tiene la certeza absoluta que en algún momento se va a presentar. Nosotros, me refiero a la Datación 51, vinimos aquí el 2 de noviembre del año pasado y vamos a permanecer en la base hasta el 2 de noviembre de este año. Otra de las características que creo que identifica a nuestra vida en la Antártida es la de ser absolutamente trabajador, ¿no? Hablábamos recién de que cuando se presenta la oportunidad, uno tiene que salir rápidamente junto con todos los compañeros a realizar los trabajos, porque tiene que realizar el mantenimiento de esta pequeña ciudad. Tiene que generar la energía, tiene que generar el agua que va a consumir, tiene que potabilizarla, tiene que hacer un tratamiento de los residuos, hacer mantenimiento a los edificios, a las aeronaves, a la pista, a los vehículos. Y la verdad que cuando se presenta esa ventana de oportunidad climatológica, todos la aprovechamos y salimos a trabajar, ¿no? Creo que esta es la segunda característica con la que se identifica un antártico, ¿no? Y por último, quiero expresar que con respecto a la convivencia, uno tiene que compartir no solo el trabajo, sino vivir con esas personas, donde acá somos 77 personas distintas, personas de diferentes edades, diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, pero estamos obligados a compartir. Y la mejor manera de compartir es poniendo lo mejor que tiene cada uno, poniendo su buen humor, su paciencia, su alegría, su servicio para cuando un compañero lo necesita. Y de esa manera vamos transcurriendo el tiempo acá en la Antártida, ¿no? Esas son las tres características: ser pacientes, ser trabajador y ser optimista. Creo que esas son las virtudes que identifican a un antártico. Cambiando un poco de tema, Y yendo a lo que también nos preguntabas vos, Florencia, ¿qué sentimos nosotros un 25 de mayo? Y te describo un poco cómo es la ceremonia, ¿no? Es al aire libre, hay un monumento de San Martín, se iza la bandera, que es una bandera grande, hermosa como flamea, porque acá los vientos son bastante predominantes, pero el paisaje es maravilloso, porque uno puede ver cómo se combinan los colores del suelo, de la nieve, del hielo, del mar. El sol cómo brilla, colores no solo amarillos, sino también anaranjados, ¿no? Parece que uno, el sol acá brilla un poco más fuerte que lo que se puede llegar a apreciar allá en el otro continente. La verdad que el marco es maravilloso, ¿no? Pero el momento más emotivo es cuando uno canta el himno, ¿no? Ahí realmente el corazón le dice a uno, vale la pena todo este esfuerzo, vale la pena todo este sacrificio. Sacrificio que hacen nuestros familiares allá en el continente, muchas veces nuestros hijos sin poder entenderlo en su profundidad, pero también el sacrificio que hacemos nosotros acá estando durante todo un año, ¿no? Pero la verdad que nos sentimos absolutamente felices, la verdad que nos sentimos que protagonistas, que aportamos nuestro granito de arena y que ayudamos a construir la historia de un país que queremos que sea grande y hermosa nuestra nación. Creo que tenemos y compartimos con esos patriotas del 25 de mayo de 1810, ¿no? Un corazón soñador, ¿no? Y cuando cantamos el himno, sentimos que nuestro corazón está colmado de felicidad. Bueno, esta era un poco la intención, tratar de contarles a ustedes qué hacemos, qué vivimos y qué sentimos los que estamos acá durante un año trabajando en este querido porción de nuestro territorio, ¿no? Así que creo que a toda la audiencia le deseamos un feliz día en nombre de estos 77 argentinos que estamos dejando todo en la cancha. Esperamos que pasen, a pesar de las medidas de aislamiento que existen, un lindo 25 de mayo y queremos decirles a todos juntos, bien fuerte, ¡viva la patria!
Hermosísimo testimonio del vicecomodoro Pablo Díaz, este riocuartense que es el subjefe de la base Marambio en la Antártida Argentina, y estas tres características de los argentinos que trabajan allí en la Antártida que nos compartió, ¿no? Paciencia, trabajo y alegría y servicio para la convivencia. Tres características que, fíjate, Flor, qué bien nos harían a todos los argentinos, ¿no? Si la extendemos, si la traspolamos de esos que están, esos 77 argentinos que están allí en la base Marambio, y que ponen paciencia, trabajo y alegría y servicio para la convivencia, si los traemos acá al continente, ¿no? Qué bien nos harían a todos. Bueno, hay un montón de gente en realidad que pone estas características en este tiempo en nuestra patria. El 25 de mayo es la fecha en la que conmemoramos, que hacemos memoria del momento culminante de la Revolución de Mayo, la conformación de un gobierno con autoridades de nuestra tierra que derivó en la construcción de una nación libre y soberana que 210 años después seguimos construyendo.
Y el 25 de mayo no determinó la independencia, pero sí el inicio del proceso que nos llevaría a la independencia, que se declaró 6 años después, el 9 de julio de 1816. En realidad, como ha pasado en la historia de muchos países, la conformación de nuestra nación fue un impulso de largo aliento que se concentró en una serie de acontecimientos ocurridos en una semana, en aquella colonial ciudad de Buenos Aires, la capital del virreinato del Río de la Plata, dominado por el poder colonial del Reino de España.
En aquel entonces fueron muchas las personas que se destacaron por su valor, su anhelo de construir una patria soberana, independiente del poder colonial, que asegurara el bien común para los hijos de la propia tierra, ¿no? Más de 210 años después, seguimos en ese propósito patriótico de construir una patria para todos, una patria, una nación que sea incluyente, que sea justa, solidaria y fraterna.
Por eso hoy queremos destacar algunos testimonios que nos hablan de cómo se sigue construyendo la patria hoy en día, porque hacen patria quienes trabajan para conseguir su sustento honestamente, quienes buscan un trabajo honesto, quienes defienden las fronteras y quienes dieron o arriesgaron su vida en las Malvinas, las maestras que enseñan con entusiasmo a pesar de las dificultades, el chacarero que vuelve a sembrar a pesar de la sequía o del granizo, el médico que atiende igual al que puede pagar una prepaga como al que no tiene cobertura social, los que reparten alimentos en las 4.000 villas de emergencias que tiene el país.
Son miles, son millones de personas que siguen construyendo la patria a pesar de todo, y hoy queremos que escuches a algunos de ellos. Ya los escuchaste recién al comodoro que está en la Antártida. Ahora vamos a conversar con Luis Salinas, que es director de la Escuela República de Italia en Tupungato, Mendoza, quien viaja kilómetros y kilómetros todas las semanas para entregar las tareas a dos alumnos. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días a todos los hermanos argentinos y en particular los de la audiencia de Radio María. Bien,
Luis,
bien, comenzando este día patrio.
Te agradecemos muchísimo por este tiempo, por lo que haces. Yo cuando me enteré o conocí tu historia por primera vez, lo primero que me sale preguntarte después de esto es decir, para vos, me parece, la patria son tus alumnos, Luis, ¿verdad?
La patria somos todos, me dijo una colega docente. Son mis chicos, son los docentes, son mi familia, mis vecinos, todos los hermanos argentinos. Esa es mi patria. Y lo que intentamos hacer es lo que Cristo nos enseñó. Digo intentamos, ¿no? Intentamos buscar la perfección y hacer lo que Cristo nos enseñó.
Contanos, Luis, por favor, cómo llevas adelante tu trabajo, tu vocación docente allí en el medio de las zonas rurales del Valle de Uco, en Mendoza.
Bueno, nosotros somos una escuela técnica que ofrecemos dos tecnicaturas. Y le hemos dado una impronta familiar a la escuela. Donde, bueno, yo en la escuela en verdad lo que siempre predico o aplico, algo que me enseñó un cura muy amigo, el padre Eduardo López Franco, hace muchos años cuando mis hijos eran chicos. Criar o educar con mano dura pero con mucho amor. Y esa es nuestra premisa y desde ese marco es que nosotros llevamos adelante la tarea educativa, inculcando y educando en la humildad, en la responsabilidad, en la honradez, en ser defensores acérrimos de la libertad, de la verdad, enmarcados en el respeto por uno, en el respeto por el que tengo al lado, en el respeto por mi hermano, en el respeto por la naturaleza, en el respeto por todo. Básicamente se basa en eso nuestra educación en la escuela, en este lugar tan cercano a la cordillera que veía más temprano los colores de la patria, porque hace un par de días nevó y tenemos la cordillera blanca y el cielo azul. Mira cómo nos ilumina nuestra naturaleza con nuestra bandera.
Qué hermoso. Bueno, y hay dos alumnos que no tienen wifi, que no pueden recibir las tareas. ¿Y cómo se te ocurrió esto de, bueno, vos llevarles las tareas y vos quedarte con ellos? ¿Cómo lo reciben cada semana? Contanos un poquito eso.
Sí, esto comenzó en que, bueno, nuestro objetivo era brindar en este tiempo de aislamiento social llegar al 100% de nuestros chicos. Nuestra escuela tiene 538 estudiantes. Y tuvimos algunos inconvenientes con algunos chicos que los fuimos solucionando. Y con estos dos chicos que viven muy distante, a 30 kilómetros de nuestra escuela, 25 kilómetros de tierra hacia la cordillera, y estos niños no tenían conectividad directa para recibir las tareas, porque nosotros, bueno, las tareas se las enviamos por WhatsApp principalmente y ellos las devuelven también por WhatsApp o por alguna plataforma o por correo electrónico. Pero estos chicos tenían este impedimento. Y bueno, la decisión fue muy sencilla. Es decir, bueno, tenemos que llegar a estos dos chicos, a Nacho y Rubí Montaño, son hermanitos, están en primero en Rubí y tercero Nacho. Entonces, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Y nos reunimos y planteé, si me dan las tareas, yo voy y se los llevo. Digo, esto como una tarea cotidiana, siempre estamos haciendo domicilio, los vamos a visitar a los chicos cuando tienen algún problema y demás. Y bueno, los profesores envían las actividades, las tareas semanalmente, por lo general los lunes, salvo hoy que lo van a hacer mañana. Y unas chicas miembros del servicio de orientación, Valeria y Celeste, ellas reúnen todas las tareas, me las seleccionan, las de estos chicos, me las pasan a mí por WhatsApp, simplemente las descargo en un pendrive. Y bueno, el día martes subo a la carrera y se las llevo. Los chicos no tenían otros elementos tecnológicos, así que a modo de préstamo le dimos a la escuela dos netbooks y bueno, máquina de calcular, diccionarios que no tienen en sus casas, ¿no? Y bueno, le llevo la tarea, la descargamos en las respectivas netbooks de los chicos. Y allí mismo ellos me copian en el pendrive las tareas que han hecho la semana anterior. Y cuando vuelvo al centro de Tupungato, bueno, se los distribuyo nuevamente a Valeria y Celeste, las miembros del servicio de orientación, y ellas se los reenvían a los docentes, a los respectivos profesores de los chicos, para que evalúen las tareas que hicieron. Es una tarea que los docentes saben que es así. No lo veo nada fuera de lo común, simplemente llevar el servicio educativo a estos chicos que por estos tiempos se ven impedidos de recibirlo, o se veían impedidos de recibirlo.
Jorge, ¿y has tenido contacto con otros docentes que han hecho lo mismo? ¿Qué los motiva?
Sí, docente de nuestra escuela, sí, aprovecho para agradecer y felicitar la titánica tarea que están llevando adelante todos nuestros docentes, todo el personal de la escuela, porque nos tuvimos que aprender y amoldar a un nuevo sistema al que no estábamos acostumbrados, y esto lo tuvimos que hacer muy, muy rápidamente, que prácticamente en dos semanas y media, pudimos brindarle el servicio educativo al 100% de los chicos.
Claro, claro. Bueno, una reflexión para cerrar, Luis, en este Día de la Patria, cómo siguen los docentes y los alumnos construyendo patria con estas actitudes.
Bueno, la patria, dije, la patria somos todos. Y la patria la construimos entre todos. Y que este 25 de mayo por ahí nos detengamos a reflexionar y a reafirmar, ¿no?, el compromiso por la libertad, el espíritu patriótico, que no es otra cosa que hacer bien lo que tenemos que hacer, para hacer el bien. Yo siempre a mis chicos, después de cada acto, siempre les hablo de el respeto. Les hablo de los valores que hoy por ahí están un poco difusos, tibios u olvidados. Fundamentalmente como el respeto. También les digo que, bueno, yo como católico y creyente, intentemos seguir los pasos que nos enseñó Jesús y que también nos enseñaron muchos de nuestros santos y nuestra Madre del Socorro, nuestra parroquia es Nuestra Señora del Socorro, nos indican. Entonces, creo que con esto, poniendo en práctica estos valores, la responsabilidad, la humildad, la honradez, la verdad, seguiremos haciendo patria, seguiremos siendo libres y seguiremos siendo cada día mejores personas y mejores y patriotas, ¿no?
Muchísimas gracias.
El mensaje que siempre les doy a nuestros chicos.
Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un verdadero gusto escuchar y compartir tu testimonio también con la audiencia de Radio María. Te mando un abrazo grande. Que tengas feliz Día de la Patria.
Muchísimas gracias. Agradezco a ustedes por la molestia de contactarme y aprovecho para saludar a todos los argentinos, desearles que tengan un feliz Día de la Patria, en especial, bueno, a mi comunidad tupungatina, y bueno, y perdón, ¡y viva la patria!
Muy bien, fantástico, viva la patria. Bueno, en Argentina tenemos, Flor, también científicos que mediante la investigación, la generación de conocimiento, están buscando soluciones y alternativas para mejorar la vida de todos, ¿no? Por eso hemos llamado también a Jorge Medina, que es científico, jefe del proyecto SAOCOM, que consiste en la puesta en órbita de dos satélites, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B, que permiten, entre otras cosas, el monitoreo de la superficie terrestre para centenares de aplicaciones prácticas y productivas, ¿eh? Y esto va a redundar, por supuesto, para el bien de todos los argentinos y consideramos que es una forma también de hacer patria. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto tenerlo nuevamente aquí en Radio María.
¿Qué tal? Muy buenos días. Para no hacer usurpación de títulos y honores, científicos son realmente los que estudian. Nosotros somos ingenieros que llevamos a la práctica proyectos que permiten desarrollar los instrumentos que ellos necesitan o que ellos han imaginado para obtener los datos que sus investigaciones requieren. Porque si no, estaría haciendo, como decía, usurpación de títulos y honores,
¿no? Bien.
Ahora, también, les comento, yo ahora con el SAOCOM 1B está como jefa Josefina Pérez, mi compañera, y yo me estoy abocando a tareas ya para algunas para el futuro, pensando un poquito los próximos satélites.
Bien, bueno, hecha entonces todas las aclaraciones, Jorge, cuéntenos,
por favor. Las aclaraciones ahora, pregúntenme lo que quieran.
Hecha esas aclaraciones, ¿cómo cree usted que se hace efectivamente patria trabajando desde la ciencia, desde la ingeniería, en la tecnología, sobre todo en este tiempo, ¿no? Donde muchas cosas, muchos bienes tangibles se consiguen a través de la tecnología?
Sí, tal cual. Muchos bienes, y ya que lo mencionaste, es muy apropiado. La pregunta para decirte que el bien principal que tenemos en nuestras áreas de trabajo son los recursos humanos, la formación de profesionales, la formación de técnicos, la formación de incluso de dirigentes para gestionar ese tipo de hazañas, digamos, porque bueno, ya algo les he contado en alguna otra oportunidad y la verdad que somos de alguna manera privilegiados por poder dedicarnos a algo que nos gusta y que la mayoría de la gente que trabaja en ciencia también, con vaivenes por supuesto, trabajan en lo que les gusta, todos trabajamos en lo que nos gusta, lo cual es un privilegio muy muy grande y además si el éxito nos acompaña, bueno, muchísimo mejor. Eso, y hacer patria también... Sí, sentimos que hacemos patria, la verdad que sí, lo sentimos y con mucho orgullo.
Han hecho, Jorge, ustedes algo épico para la historia de nuestro pueblo, con trabajo, con esfuerzo, con sueños, con luchas. ¿Por qué siguen apostando tanto a pesar de que a veces sienten que tienen todo en contra? ¿Qué los inspira desde la ciencia?
Mira, en el caso del sector aeroespacial, estamos en una muy buena condición o situación como país, digamos de avanzada, mientras que otros sectores tal vez no tengan el mismo desarrollo. Entonces, una de las cosas que nos mueve, si vamos a la perspectiva más individual, personal o de un colectivo pequeño, es el estar haciendo punta para abrir sectores, para abrir ámbitos que le permitan al resto de los sectores de la ciencia, de la tecnología. ¿Hola?
Ah, sí, sí, te escuchamos.
Ah, perfecto.
Sí, bueno, perfectamente.
Que nos permita a todos lograr avances, ¿no? La verdad que es muy lindo que hayamos llegado en nuestro país a un nivel de desarrollo en materia aeroespacial tan, tan relevante, la verdad que sí.
Claro, imagino que además, como son lugares donde la Argentina somos no, prácticamente nuevos, digamos, en comparación con los avances que tienen otros países, esto hace, ¿no?, que ustedes fundamentalmente puedan sentir un orgullo un poquito más grande. Es así, ¿no?
Por supuesto, claro, bueno, eso sí. Sí, eso sí. Lo que pasa es que cuando uno está con los grandotes, digamos, tiene que hacer como que es grandote también, ¿no?
Chicas, tiene que sacar pecho.
Sí, claro. No, la verdad, sí, nada, nunca hay que perder la humildad, pero sí se espera solvencia profesional, ese tipo de cosas que yo creo que en el sector aeroespacial, la CONAE, INVAP, la CNEA, ven, todos han puesto, y que me perdonen todos los que no menciono, ¿no?, industrias de acá de Córdoba, han llegado a los pantalones largos, no sé cómo decirlo, porque Flora hablaba de una proeza, de una épica, yo diría que una proeza también, no sé. Pero bueno, ahora es momento, yo creo, de capitalizar todo lo que obtuvimos en términos de conocimiento y de experiencia, porque estas cosas se pueden diluir muy fácil en el tiempo si no hay una continuidad. Por eso estamos pensando en futuras misiones ya con... En un momento que no les tengo que decir, difícil para, porque cualquiera diría, bueno, esto congelémoslo porque no vamos a estar gastando dinero en una cosa así. Y bueno, pero de hecho, cuando uno está iniciando un desarrollo, un proyecto, todo se hace en papel, se hace con materia gris, no se necesita tanto el dinero, digamos, ¿no? Entonces claro, es el momento por ahí de poner todas las tintas en pensar.
Seguir soñando.
No quiere pensar, y pensar es importante. ¿Sí?
Claro. Jorge, para cerrar, porque nos queda un minutito nada más, me parece bueno, yo siempre te escucho a vos, citar a Bernardo Houssay, una frase que nos vendría muy bien para seguir soñando, como vos decís.
Tal cual. Lo voy a empezar por ahí con una breve crítica, porque Bernardo Houssay, ese grandísimo científico que tuvimos, tenía una cierta visión de la investigación que yo no sé si hoy en día sería lo ideal, porque significaba investigar lo que les gustaba investigar a los científicos, que eso está bueno que sea así. Pero hoy por ahí, para que realmente la frase con la que voy a cerrar valga, se necesita una planificación colectiva y de país, para decir que la ciencia no es cara y que cara es la ignorancia, como dijo Usai. Muy cierto.
Excelente, Jorge. Te agradecemos por el trabajo, y en tu persona agradecemos también a todos los científicos y a los técnicos, a los que hacen tecnología y que se, a ver, ¿cómo decirlo? Pierden la vista de tanto que estudian, que trabajan, que están allí trabajando, ¿no? Así que muchísimas gracias sinceramente por hacer parte.
Muchísimas gracias a ustedes también por estar siempre ahí en la vanguardia de la difusión de estas cosas que a nosotros nos reconfortan. Que la gente se interese nos reconforta siempre. Muchísimo.
Te mando un abrazo grande, que tengas muy buen día, ¿eh?
Un gran abrazo a ustedes también.
Hasta luego.